Ángel.
Hola.
Muy buenas. Bueno, a las puertas de tu primer derbi, ¿qué significa para ti a nivel personal y cómo ves al vestuario a 24 horas para el partido?
Bueno, obviamente algo muy especial, ¿no? Creo que uno se dedica a esto por querer jugar partidos grandes, partidos importantes, en los que la gente va al estadio, en lo que existe rivalidad, y eso por mi parte, ¿no? Con responsabilidad y con ganas de que llegue el partido, y con respecto al vestuario, mentalizado, concentrado, preparado, sabiendo que es importante mañana, a nivel de plan de partido y a nivel también emocional, digamos, de estar bueno, pues con un control importante para que seamos nosotros los que tomemos las decisiones y no nuestras emociones. Entonces, desde ahí, pues saber que la gente está esperando lo mejor de nosotros para disfrutar con el equipo.
¿Qué tal, mister?
Hola.
Acabamos de conocer la convocatoria. Mucho jugador del B. Entiendo que no es la forma óptima de preparar un partido tan importante como este, el hecho de tener otra vez tantas lesiones como está teniendo este año el Sporting, ¿no?
A ver, le podemos dar una doble lectura. No es lo ideal, porque lo normal, no en esta clase de partidos, sino en cualquier partido de un equipo de élite, de un equipo profesional, lo normal es que sean pocas las comparecencias de una ficha B. La realidad es la que estamos teniendo muchas lesiones y que, pues, por ejemplo, el último partido jugamos con tres titulares ficha B. No sé si hay alguien en segunda división con algo parecido a nosotros, pero la otra lectura también es que esto es lo grande también del Sporting y de Mareo, que tiene de dónde tirar, y al final el tener a los guajes preparados para poder competir en el primer equipo santo y seña del Sporting, ¿no? Del Real Sporting de Gijón.
Muy buenas, mister.
Hola.
¿Qué opinión tienes del rival del Oviedo y qué destacarías también de su entrenador, de Álvaro Cervera? Gracias.
Un entrenador al que respeto muchísimo, con una trayectoria extensa, y un rival que ha ido creciendo con el paso de las jornadas, y estamos viendo en esta competición lo difícil que es ganar en general, y que ellos hayan logrado 5 victorias seguidas, uf, te habla de una evolución, de una capacidad competitiva muy grande, y creo que están ahora, pues, seguramente en su pico de forma, ¿no? De todo el año, en el que han conseguido llegar a eso, pues, a un nivel óptimo al final de temporada, que ha hecho, pues, que incluso tengan opciones de clasificarse para playoff, ¿no? Eso habla muy bien, obviamente, del míster, de que ha logrado tener en su mejor versión a los elementos que tiene, y bueno, eso es lo que te puedo decir, ¿no?
Muy buenas. ¿Qué clase de partido, qué tipo de partido imaginas? Luego puede sorprender, pero ¿imaginas que por el hecho de ser un derbi o por las características de los equipos un partido de pocos goles, un partido abierto?
Hombre, viendo comportamientos de uno y otro, no espero un partido abierto. Obviamente, para el aficionado, para el disfrute, siempre va a ser mejor que sea un partido abierto, que sea de muchos goles, pero seguramente si le preguntamos a Cervera o me preguntas a mí, no queremos un partido de idas y vueltas, de muchos goles, sino de un poquito más de control, de seguridad, y que a partir de ahí, pues, provoques el error del rival y lo aproveches, ¿no? Eso es un poco lo que me espero.
Hola, mister.
Hola.
Hablabas ahora de Cervera. Desde fuera parece que sois el día y la noche, ¿no? Por idea futbolística. ¿Hay algún punto de encuentro, algún punto común en lo que has visto de Cervera en todos estos años?
Pues seguramente haya aprendido de él y de la categoría a poder adoptar comportamientos que me pueden hacer más competitivo a mí como entrenador y ayudar a ser más competitivo a mi equipo, ¿no? Más sólido, con líneas más juntas, y que a partir de ahí pues yo pueda aportar lo que, pues sí, lo que puedo tener más por mi recorrido, por lo que me gusta, pero seguramente perfiles como él o perfiles de equipos de la categoría, en el momento en el que llego y por la plantilla que tengo, pues seguramente fui también adoptando ciertas cosas que me podían ayudar podía ayudar a los jugadores a competir mejor.
¿Qué tal, mister? Decía esta semana David Guerra que ganar el derbi no serviría para arreglar la mala temporada que ha hecho el Sporting. ¿Usted como entrenador cómo lo ve? ¿Cree que ganando el derbi el Sporting maquilla un poco esta temporada?
A ver, yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que no se trata de maquillar nada, por lo menos a la interna, ¿eh? Yo creo que por mucho que se gane el derbi, a la interna no se puede maquillar nada. Y hay que evaluar los procesos y hay que ser crítico con lo que se ha hecho mal, y aquello que se esté haciendo bien o se haya comenzado a hacer bien, se le dé continuidad. Por otra parte está la importancia del partido de mañana y el interés de ganarlo, más allá de la evaluación que se pueda hacer de la temporada que hemos jugado.
Mister, uno de los reproches que se le ha hecho al equipo, al Sporting, en derbis anteriores ha sido la forma de afrontarlo esta semana. Por ejemplo, preguntado también qué le pasaba hasta ahora al Sporting en los derbis, Javi Fuego, que vivió algunos desde dentro, en un acto en el que también estaba usted, decía: yo creo que ellos han sabido mejor meterse en el partido. ¿Contempla ese riesgo? ¿Tiene localizada esa situación para evitar que al menos en el planteamiento del partido el Sporting iguale eso en este derbi?
A ver, yo creo que por la semana que llevamos y por cómo siento a los jugadores, supongo que hemos aprendido de esa circunstancia y lo queremos enfocar de otra manera. Yo no veo a la gente con la predisposición de salir relajado mañana o a verlas venir o a partir de ahí reaccionar. Yo los veo concentrados, los veo agresivos en las acciones del entrenamiento, convencidos en el plan de partido, y a partir de ahí yo creo que la gente va a entrar dispuesta a dar la mejor versión de cada uno.
Mister, es tu primer derbi asturiano, pero no es tu primer derbi. El otro día nos hablabas del derbi gremial. También, siendo canario, conoces muy bien el derbi de Las Palmas Tenerife, que además se parece mucho, ¿no? Por esa mala relación entre aficiones. Uh-huh. ¿Sacas experiencia de eso? Quiero decir, ¿sacas un aprendizaje de todos esos derbis que tú conoces para este derbi?
Seguramente. Yo los primeros derbis que viví fue en fútbol base, y viví la hostilidad de jugar en Tenerife con todo lo que ello significaba, y la grandeza que era ganarles, ¿no?, en su casa o en la nuestra. Brasil fue algo totalmente distinto, porque a nivel mundial, por el número de seguidores de ambos, millones de seguidores que tienen ambos clubes, la magnitud es altísima, y la agresividad con la que se vive también muy alta, ¿no? Incluso yo viví escenas que para nada me gustan en el fútbol en general, ¿no? Creo que no estamos para eso, creo que estamos para brindar espectáculo a la gente, que es la que paga por eso, por ver un espectáculo, ¿no?, de fútbol. Aquí, bueno, ya los hemos escuchado en voces esta semana de gente importante del fútbol. Este derbi seguramente sea de los más grandes del país, con lo que eso significa para esta comunidad autónoma, es decir, para Asturias, para los sportinguistas que hay, no solo en Gijón, sino en toda Asturias y en toda España, porque la verdad, allí donde hemos ido a jugar, siempre hay sportinguistas en el hotel recibiéndonos, en el estadio. Es decir, hay gente, no solo que se mueven de aquí, sino que viven por toda España y que van a apoyar a su equipo. Entiendo que hay un sentimiento de pertenencia muy grande y se espera en el calendario. Cuando sale el calendario, lo primero que mira es este partido. Cuándo es la ida, cuándo es la vuelta. Y con todo eso y con todas esas ilusiones, jugamos mañana en forma de responsabilidad, de poder dar lo mejor de nosotros para que la gente esté orgullosa y disfrute.
Buenas Buenas, Miguel Ángel. Supongo que estarás informado de lo que pasó el año pasado, en el último derbi en el estadio del Molinón. No sé si se ha comentado lo que pasó para que no se repita y dar otra imagen.
No lo he comentado a nivel colectivo, sí que he podido en charlas individuales poder sacar aprendizaje de eso y que todos sentamos la responsabilidad que tenemos como personas públicas, como ejemplo también para la sociedad, para muchos chicos que nos ven como, como ídolos muchas veces, ¿no? Como ejemplos a seguir, que sintamos esa responsabilidad de que la gente quiere ver lo mejor de nosotros en todos los sentidos, ¿no?
Miguel Ángel, ayer decía David Guerra en esta misma sala que ibas a ser el entrenador de la próxima temporada. Imagino que lo has visto, has escuchado sus palabras. ¿Cómo lo has analizado? ¿Cómo te ha llegado?
Yo creo que no sé cómo. Yo lo he dicho varias veces en esta sala, que el Presi siempre, no solo el Presi, el Grupo Orlegui, la dirección deportiva, desde que llegué, en todo momento me ha hecho sentir respaldado, confiado, estoy a gusto, ellos están conformes y a gusto también con el trabajo que está realizando este cuerpo técnico. Creo que hemos conseguido formar un gran grupo de trabajo. Tenemos muchas reuniones en las que hablamos de parte y parte, en las que nos comunicamos, evaluamos procesos, nos marcamos objetivos. No sé, creo que estamos viviendo un momento importante, de mucha comunicación, de mucha confianza. Al final la confianza se construye entre parte y parte y creo que en ese sentido las dos partes estamos contentos de trabajar y de cómo estamos trabajando.
Las matemáticas todavía no están hechas, quedan todavía algún punto para certificar pues la permanencia del Sporting en segunda división. ¿Hasta qué punto le das importancia en ese aspecto al partido de mañana para que quedasen pues dos jornadas más tranquilas?
Pues toda la del mundo, es decir, mañana es el día para es el día perfecto para poder certificar esa permanencia.
Mister, al hilo de lo que decías ahora del apoyo de Orlegui, la idea de Ramírez es que el Sporting del año que viene se parezca mucho, poco o nada al Sporting de este año, ya que vas a empezar desde cero, haciendo tú la plantilla, con el tipo de futbolistas que te gusten.
De todo eso, creo que hay que fijarse en otros clubes que nos pueden servir de ejemplo, ¿no? Salvando las muchas distancias. Pero un equipo como el Arsenal, sabiendo que a nivel cultural es totalmente distinta Inglaterra que España y los clubes, pero un ejemplo como el Arsenal, ¿no? En el que ¿cuánto ha tardado Mikel en poder formar una plantilla que pueda competir como lo está haciendo ahora? No ha sido una cuestión de un año. Y no lo digo por quedarme aquí 4 años que me aseguren ciertas cosas, no lo digo por eso. Al final hay un límite salarial, hay unas reglas de juego en España, hay unos presupuestos y hay unos contratos en vigor. Eso es inamovible. Por lo tanto, la capacidad de acción va a estar siempre supeditada a eso, a esas reglas del juego que están marcadas. No se puede cambiar del día a la noche, en caso de que queramos hacerlo, no estoy diciendo que haya que cambiarlo todo, pero siempre que todo lo que aquello que queramos cambiar y que queramos ir ajustando a algo que se pueda ajustar más a lo que a mí me gustaría, va a venir limitado. Por eso que te digo ya que los límites son muy fuertes y que la capacidad de maniobra va a ser, me aventuro a hacer, no sé, visionario, pero va a ser muy limitado porque hay un límite salarial, unos presupuestos que ahora mismo son los que son y esta categoría produce lo que produce y no te puedes ir de ahí. Por lo tanto, sabemos las dificultades que tienen los equipos en segunda de firmar. Es muy complicado.
Sí, bueno, es Miguel Ángel. En los últimos años, en los últimos derbis,
una parte del discurso, normalmente del equipo que caía, en este caso le ha tocado al Sporting, era algo, un discurso quizá un poco derrotista en el sentido de relativizar la importancia del partido. Acabas de ahora de darle importancia al partido, es decir, que el partido evidentemente tiene mucha importancia, sobre todo para el aficionado. En ese sentido, ¿cómo se puede evitar caer en ese discurso de que parece que quizá el que peor está y le sirve, le ha servido para ganar o en otras temporadas, le ha dado igual mucha importancia y el que pierde relativiza un poco la importancia del partido?
A ver, yo creo que hay mochilas siempre, ¿no? De gente que ha vivido otras cosas, y creo que lo bueno de esta oportunidad es que venimos muchos sin ninguna mochila que nos ancle a pensamientos que nos limiten. Sabemos de la importancia del partido mañana, queremos darle importancia no solo por el derbi en sí, sino también porque puede ser la oportunidad de poder firmar la permanencia, que es un objetivo muy claro que tenemos que amarrar ya. Por lo tanto, doblemente importante. Y luego, para gran parte del cuerpo técnico y de la plantilla, es el primer derbi que jugamos. Por lo tanto, venimos limpios, con energía y sabiendo que nada nos limita, que nada nos ata a pensar que queremos ganar el partido mañana y que vamos a hacer todo lo posible por ganarlo.
Antes, Miguel Ángel, hablabas de esos procesos que se ha hablado mucho durante todos estos meses, ¿no? ¿En qué consiste exactamente ese proceso que vais a evaluar? Los resultados no están siendo buenos, eso es palpable. ¿El proceso exactamente que vais a evaluar, en qué se basa?
Hay en la vida interna del club, que normalmente la prensa desconoce y el aficionado en general desconoce, ¿no? Pero al final, esos resultados de los que tú hablas ahora, que no se están dando, seguramente se estén dando así por un cúmulo de cosas. No es casualidad, y tenemos ejemplos de clubes en nuestro país, de clubes que han empezado a transformar procesos en la vida interna del club. Y cuando te hablo de procesos, es que te hablo de un montón de cosas, pero del método de entrenamiento, de los hábitos de los jugadores, del régimen interno, o sea, del funcionamiento, de la calidad de la recuperación, los trabajos preventivos, el entrenamiento, un montón de cosas de la vida interna del club, que si eso no está al nivel del fútbol de élite, en el fútbol de élite no eres capaz de conseguir resultados. Y seguramente el Sporting esté teniendo los años que está teniendo deportivamente porque no se estaban haciendo las cosas como el fútbol de élite está demandando. Entonces, cuando llegaba a las primeras semanas, les decía que mi objetivo iba más allá de, por supuesto que tengo que ganar el fin de semana, ¿no? Pero creo que, o entiendo que el grupo Orlegui elija un entrenador que les pueda ayudar también a generar procesos, a generar formas de entrenar, de recuperar, de rehabilitar, de readaptar, de alimentarse, o sea, un montón de hábitos que suceden aquí en la vida del día a día que te acercan a las demandas del fútbol de élite. Te hablo también de la grabación de entrenamiento, por ejemplo, del estado del césped, de un montón de detalles que no quiero pararme aquí a ponerle un adjetivo, ¿no? Pero sí era muy mejorable. Y los resultados empiezan desde ahí. No va solo con la calidad del cuerpo técnico o de la plantilla. Va en la vida interna del club, de lo que haces en el día a día que te acerca a ganar o te acerca a perder, te acerca a primera división o te acerca a primera ref. Eso es así. Y hay muchos clubes que han descuidado esos procesos y que están teniendo los resultados que están teniendo como consecuencia de eso. No sé si me he podido explicar.